Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, muy buenas noches. Hoy es viernes 20 de marzo y estamos felices, demasiado contentos de poder compartir con ustedes el día de hoy un programa de finanzas divertidas. Le doy la bienvenida a Liet Pascual, también a Santiago Sicard. ¿Cómo están?
Muy buenas noches a todos. Súper bien estar aquí con ustedes un viernes más, ya fin de semana, un viernes con contenido divertido y bueno, para botar el golpe y pasarla bien. ¿Y tú, Santiago, cómo estás?
Hoy tenemos que estar felices.
Cuenta.
¿Tienen idea o no?
No, ¿qué pasó?
Hoy es el Día de la Felicidad.
Hoy es el Día Internacional de la Felicidad. Y yo creo, no estoy seguro, estoy especulando, quiero hacer esta aclaración. Yo creo que corresponde a que hoy también es el equinoccio de primavera. Así que me imagino, bueno, en el hemisferio norte. En el hemisferio sur, pues obviamente es el equinoccio de otoño. Es decir, hoy es como el día que inicia o que empieza, digamos, oficialmente el inicio de la primavera. Si bien todavía en el norte todavía debe haber mucho frío, pues ya empieza a ceder y cada día de aquí en adelante se hace más largo cada vez el día respecto a la noche. Así que yo creo que eso tiene que ver con la felicidad. La primavera es espectacular. O a mí me gusta muchísimo, no sé ustedes.
Claro que sí, qué bonito.
Muy bonito. Y miren, hoy, como es viernes, es Día Internacional de la Felicidad, es el equinoccio de primavera, pues les traemos un contenido para que también disfruten aquí en Sumas. ¿Quieren saber qué les traje? ¿No es pura ficción?
Claro, cuenta.
Claro.
Bueno, resulta que ya en nuestros tiempos, los grandes equipos deportivos también son para inversionistas semi-pro. Así que les traje esa película semi-pro para que la analicemos y veamos qué tiene que ver con nuestro tema de esta noche.
Ok, señores, en el presupuesto de mis sueños, hoy les traigo, oigan el tema, de trago a criterio. ¿Cuánto cuesta volverte experto en cerveza artesanal? Una vez hablamos de vinos, otra de café, hoy nos toca de cerveza.
Bueno, los amantes de la cerveza estarán felices por el tema y porque hoy es viernes se pueden tomar una.
Exacto.
Sí, así es. Señores, y yo le voy a hablar en música para tu bolsillo de impulsividad financiera y mi clave es perder el control.
Perder el control.
Perder el control, ok.
Bueno, entonces vámonos, vamos a hacerle caso a Ivette que dice, vamos a perder el control este viernes con nuestra programación especial. Ya regresamos.
Let's go.
En Pioneer, trazamos una línea que abre caminos hacia la innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro. El futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos, Pioneer, primera sociedad administradora de fondos de inversión.
Cada etapa de tu vida es única y cada una merece estar protegida. En tus logros, en tus comienzos y hasta en los momentos inesperados, estamos contigo. Con soluciones que te brindan una red de protección financiera ante riesgos de salud, en tus bienes, tus negocios y tu vida. Lo que necesites, cuando lo necesites, con el mejor respaldo. Seguros Universal. Protegemos tu presente y aseguramos tu futuro. Para que vivas tranquilo, vivas seguro.
Vine a Estados Unidos, pero nunca he dejado de estar cerca. Todos los meses le mando a papi un dinerito para construir mi casa cerquita de la suya.
Se lo deposito directo en su cuenta del Banco Popular y él puede sacarlo desde cualquier sucursal,
su agente o por el app ya va. Él está cómodo y yo estoy tranquila porque su dinero está seguro.
¡Pero papi!
Desde lejos, estamos a tu lado.
¡Uy, qué hermosa estás!
Banco Popular, a tu lado siempre.
Enseguida, aprendamos finanzas desde el séptimo arte en nuestro segmento No es pura ficción.
No es pura ficción, llega a ustedes gracias a Altio, tu vía de acceso a las mejores inversiones.
Y una cosa, entonces llegamos a No es pura ficción y tenemos un tema que desde la agenda como que me llamó la atención. Los grandes equipos deportivos también son para inversionistas. Me encantó eso, Santiago. ¿Por qué nos traes este tema hoy? ¿Cuál es la película?
Bueno, miren, la película es Semi Pro, de ahí el nombre sugestivo de nuestra sección de esta noche. Como tú dices, los grandes equipos deportivos también son para inversionistas semi pro. A mí me encanta como hoy los jóvenes dicen, no, es que aquel es un pro. Bueno, pues si usted es un inversionista semi pro, los grandes equipos deportivos también son para usted. Y me refiero, obviamente, desde el punto de vista de las finanzas, porque desde el punto de vista de la pasión, de la emoción, pues los equipos deportivos son para todos. Incluso a veces no respetan ni siquiera dónde nació usted o de dónde es. Hay personas que son de una región y de repente son aficionados del equipo de otra región. Eso en el béisbol creo que es un pecado aquí en República Dominicana, ¿cierto?
Total.
Bueno, hablemos primero de la película y ahí van a entender por qué esa película y les voy a explicar el tema más en detalle. ¿Qué averiguaron ustedes de Semipro? ¿Se la han visto o no?
Mira, te tengo aquí la sinopsis. Mira,
¿Pero te la viste
semipro.
o no?
No, no me la vi.
Ay, Dios, yo tampoco.
Pero
Yo tampoco me la he visto para que vean, pero me la voy a ver. Lo que sí vi fue muchos apartes, como pedacitos de la película, para poder hacer nuestro contenido esta noche, pero me la voy a ver completa.
claro, miren aquí el detalle. Semipro nos lleva a los años 70, en plena era de la ABA, que es la American Basketball Association, una liga de baloncesto que competía con la NBA. La historia sigue a Jackie Moon, un cantante que tuvo un solo éxito musical y decidió invertir todo ese dinero en comprar un equipo de baloncesto, los Flint Tropics. Entonces, ¿qué pasa? El problema es que Jackie no solo es dueño, también es entrenador, jugador, promotor y prácticamente todo en el equipo. Cuando la ABA anuncia que algunos equipos desaparecerán y solo unos pocos serán absorbidos por la NBA, los Flint Tropics se ven obligados a hacer lo imposible: ganar partidos, atraer público y demostrar que merecen seguir. Lo que sí que ya es una mezcla de caos, estrategia desesperada y espectáculo, pero todo en un intento por mantener a flote el equipo. Iber,
Bueno,
no sé si tienes algunos datos,
sí, tengo
premios, ¿qué tal?
algunos datos financieros. Señores, mira, el presupuesto aproximadamente fue de 80 millones de dólares y la recaudación mundial alrededor de 44,8 millones. O sea, no fue una película con mucho éxito de taquilla. Ese es un dato clave que podemos comentar. Lo que la convierte en un ejemplo interesante de cómo incluso proyectos con grandes presupuestos y estrellas pueden no rendir como se esperaba. Premiación
Total.
no tuvo premios, ¿ok? No tuvo. Y la recepción fue mixta por parte de la crítica. Con el tiempo se ha convertido en una película de culto, especialmente entre fans del deporte y también la comedia. Lieti, ¿vas a decir algo? O sea, los vi a ustedes como
Sí,
fingiendo.
mira, tú sabes que me llamó la atención que con el reparto, pues Jackie Moore, de quien estábamos hablando, es interpretado por Will Ferrell, o sea, que es bien
Sí.
conocido. También tenemos a Woody Harrelson, a André Benjamin y a Maura Tierney.
Así es. Miren, ¿qué tiene que ver esta película con nosotros? Bueno, ¿quién de ustedes de repente no ha soñado con lo que hizo el protagonista de nuestra película? Convertirse en dueño de un equipo deportivo, bien sea por pasión, por amor a ese equipo, a ese deporte, o por un negocio bastante lucrativo. ¿Ustedes lo han pensado o no?
No lo he
El
pensado, pero
deporte
puedo
no.
entender
Exacto.
la intención.
Bueno,
El
les voy a
deporte
decir, señora.
no. No, que tal vez en el deporte no, pero claro que todos queremos formar parte. Yo que tengo negocio, yo no, si pudiera ser parte de un negocio lucrativo en mi área, eso sería genial.
Bueno, pues aquí vamos. Miren, el ecosistema deportivo en el mundo entero hoy se valora en cerca de 2.3 billones de dólares. Billones en español, es decir, 2.3 millones de millones de dólares, lo que es equivalente casi al 2.3% del PIB global, de todo lo que produce el mundo en un año. Sin embargo, esto no es lo más relevante, aunque es una cifra extraordinaria. Piensen que eso es más o menos 23 veces lo que produce la República Dominicana en todo un año. 23 veces. Pero lo más impresionante es que, según el Foro Económico Mundial, de aquí al año 2050, estamos hablando de 25 añitos, 25 añitos, ese negocio se cuadriplicará, escuchen esto, se multiplicará por 4 y llegará aproximadamente a 8.8 billones de dólares anuales. 8.8 billones de ingresos por cuenta del deporte. Y como los fondos de inversión siempre están mirando las alternativas más interesantes para sus inversionistas, pues ya hay fondos de inversión invirtiendo en deporte. Quiero aclarar, en la República Dominicana todavía no los tenemos.
Ya yo le iba a decir, Santiago, que iba a invertir en ese. Ya yo quiero invertir ahí en deporte.
Ah, vieron, ya. Llama la atención, ¿verdad?
Sí.
Pero en el mundo entero sí los hay y han empezado a evolucionar muchísimo. De hecho, hace muy poco, el pasado 13 de marzo, la semana pasada, se conoció que hay un nuevo dueño del equipo Atlético de Madrid. ¿Ustedes han escuchado este equipo en España? Uno que normalmente tiene muchos roces con el Real Madrid. Atlético de Madrid, el colchonero, ¿lo conocen o no?
Ok, sí me
lo
suena.
Lo he escuchado.
Sí, ¿le suena? Bueno, por lo menos le suena. Quienes son aficionados al fútbol saben muy bien de quién estoy hablando. Y la noticia que se conoció es que ese nuevo dueño, a diferencia de tiempos anteriores, no se trata de un multimillonario, no se trata de una estrella de rock, nada de esto. Se trata precisamente de un fondo de inversión. Así que hasta hace poco invertir en un equipo como el Atlético de Madrid, el Real Madrid o los Lakers era imposible para un inversionista común. Sin embargo, hoy en día, con los cambios en las reglas de las diferentes ligas, se permite la entrada de capital privado y allí los fondos de inversión han hecho el cambio. El nuevo propietario del Atlético de Madrid es el fondo Apollo Sports Capital, la compañía global de inversión deportiva que hace parte de la casa de fondos Apollo y que ha completado su inversión previamente anunciada para convertirse en el accionista mayoritario del club. Miguel Ángel Gil y Enrique Cerezo continuarán liderando el Atlético de Madrid como CEO y presidente respectivamente, porque lo que buscan los fondos de inversión es que básicamente las inversiones se potencien, se multipliquen y respaldar, por supuesto, las estrategias que se pueden llevar a cabo. Y eso es lo que va a hacer el fondo. El CEO del Atlético de Madrid, el señor Miguel Ángel Gil, declaró que están muy orgullosos de dar oficialmente la bienvenida a Apollo Sports Capital como un socio comprometido a largo plazo, que contribuirá a fortalecer el legado del equipo dentro y fuera de la cancha para los aficionados, los jugadores, los entrenadores, el personal y toda la comunidad. A raíz de esta operación, Robert Gibbon, que era el socio de Apollo y cogestor de la cartera de ASS, afirmó que es un honor asumir esta responsabilidad de esta histórica franquicia. Así que, señores, se mueve el mundo del deporte por cuenta de los fondos de inversión. Y es que los grandes fondos de inversión han encontrado un nuevo campo de operaciones, el deporte, lo que parecía reservado a clubes, a federaciones, a patrocinadores tradicionales o, por supuesto, a fans de equipos, hoy se ha transformado en un mercado muy atractivo para los gigantes del capital de riesgo. El objetivo, por supuesto, obtener rentabilidad invirtiendo en equipos, competiciones o incluso en el universo del entretenimiento que envuelve el sector de los deportes, pero con una acotación adicional, teniendo un gran posicionamiento, porque quien se enamora de un equipo y sabe que un fondo lo está apoyando, muy posiblemente está tentado a apoyar a ese fondo. Hay varias firmas apostándole a esto, muchísimas firmas apostándole a este negocio, especialmente en España, en Alemania, en Italia y en Estados Unidos. Se trata de una estrategia en la cual la apuesta al éxito no se ha dudado para estructurar vehículos en los cuales los inversionistas puedan participar. ¿Cuál es la limitante que tenemos y por qué semi-pro? ¿Por qué la película? Bueno, en la película el comprador es el protagonista de la película, ¿verdad? Y él hace de todo. Bueno, los fondos de inversión, el fondo gestiona que expertos hagan su mejor trabajo para que esa inversión vaya lo mejor posible. En el caso de los clubes deportivos, como ustedes lo vieron, en este del Atlético de Madrid, pues se permitirá que el CEO actual y el presidente continúen haciendo su tarea, porque el fondo lo que quiere es contratar a los más capaces para que esa inversión se valorice cada vez más. Es decir, para que el equipo cada vez valga más, para que las camisetas que se venden cada vez sean más, para que todo el material POP cada vez sea más, para que el número de aficionados se incremente, para que las participaciones en grandes torneos cada vez sea más recurrente, etcétera. Lo que hemos visto realmente es que en los últimos 3 años se ha visto un crecimiento exponencial de la demanda de deportes como clase de activos. Es decir, cada vez más el capital del mundo está buscando los deportes como una estrategia de inversión que no depende de las condiciones de la economía, que no depende de la política monetaria y que no depende finalmente ni de la inflación ni del crecimiento económico, aunque indirectamente lo haga, porque cada vez, bueno, no sé, es un tema, es otro tema en el cual no me quiero meter, porque ahí creo que iniciamos una discusión grande. ¿Cuál es otro limitante? Pues que estos fondos de inversión que están participando en el sector de deportes, por condiciones de riesgo, son especialmente para inversionistas profesionales, es decir, para fondos de pensiones, para bancos o para personas físicas que tienen experiencia previa en el mercado y que tienen la capacidad de asumir ciertos riesgos que estas inversiones traen. Sin embargo, esto ha empezado a llamar la atención del público en general y digamos que hay una distinción clave para que estos productos lleguen al público en general. Se han comenzado a crear ETFs para inversores minoristas que estén interesados en el sector deportivo. Uno de ellos, uno que se llama GOLS, G-O-L-S, es un ETF que fue lanzado en enero de este año y es el primer ETF enfocado en este nicho. ¿Qué hace? Invierte en empresas que están detrás del ecosistema deportivo. Infortunadamente, no compra todavía el equipo directamente, sino que lo que hace es que compra empresas que poseen equipos de fútbol o que están, de fútbol no, perdón, de deportes, o que están relacionadas con el mundo deportivo, es decir, plataformas tecnológicas para la compra y venta de entradas, plataformas tecnológicas para el mercado de los equipos, en fin, todo lo relacionado con, por ejemplo, empresas que hacen eventos deportivos, se dedican exclusivamente a esto, pero se están metiendo mucho en el mundo de los deportes. Las principales tendencias de ETF por ahora son el Madison Square Garden Sports, para que lo sepan, el Atlanta Braves Holding, el Liberty Formula One y el equipo Manchester United. Participan a través de inversiones en estos grandes proyectos de deportes. Así que sí, ya es una realidad. No necesito yo directamente estar en ese país, ser seguidor o aficionado de ese equipo o de ese deporte. Seguramente en el futuro las alternativas continuarán incrementándose en ligas y franquicias, en empresas adyacentes, en datos y marketing, en infraestructura deportiva, en deportes base como son los youth sports, eventos y torneos juveniles, en medios y entretenimientos. ¿Qué es importantísimo tener en cuenta antes de invertir? La liquidez de este tipo de inversiones por ahora suele ser muy restringida, así que no se podrá retirar el dinero durante años muy probablemente. Y las valoraciones por ahora suelen ser un campo, una zona gris en la cual todavía hace falta definir muchas cosas, pero esto continuará evolucionando y creo yo con seguridad de aquí a 5 años podremos seleccionar Exactamente, no solo el equipo que nos gusta y queremos apoyar con nuestra presencia, con nuestra asistencia a los equipos, con la camiseta, con la bandera, sino también con nuestro dinero. Una novedad en el mercado financiero. ¿Qué les parece, señoritas?
Me gustó mucho este tema, la verdad. Qué interesante ver cómo las inversiones con los deportes son totalmente una realidad, a pesar de que no estén quizás al alcance de nosotros aquí todavía. Pero muy interesante, este no es pura ficción.
Bueno, lo dejamos. Nosotros nos vamos a unos mensajes comerciales, pero no se vayan ustedes porque volvemos con el presupuesto de mis sueños y posteriormente con música para tu bolsillo.
Invertir a través de Parval es invertir en tus metas, esas que tienen valor para ti. Porque saber invertir no es solo una habilidad financiera, es una forma de construir el futuro que imaginas. Parval, el valor de saber invertir.
Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo. Y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, trabajando por una estabilidad que se siente.
Es tiempo de explorar el presupuesto de mis sueños.
Porque sumas cuando disfrutas la vida.
Liet, nos dijiste en la agenda que vamos a irnos al mundo de las cervezas. Mito, que no es uno de mis favoritos, pero de verdad que me interesa escuchar todo lo que traes.
Claro, por supuesto. Cuéntate, Teo.
No, no quería decirles que pese que sea favorito de uno o no, lo que sí es una realidad es que cada vez más en todas las ciudades del mundo, las cervezas artesanales como que están más de moda, ¿no? La gente las demanda. Es bien interesante ese fenómeno que viene ocurriendo, no sé, hace unos 20 años para acá, yo creo, que se vivió hace muchísimos años cuando comenzaron las grandes ciudades a evolucionar y después como que grandes fábricas tomaron los mercados y ahora, de hace como 15 o 20 años para acá, es que han vuelto a revivir las pequeñas fábricas artesanales de cerveza. Así que cuéntanos un poquito, Liet, ¿de qué se trata este presupuesto? Efectivamente, ¿se trata de volvernos expertos catadores de cerveza artesanal o expertos productores de cerveza artesanal? Yo tengo esa duda.
Bueno, fíjate que es volverse como catador más que todo catador, en cerveza artesanal. Porque, señores, yo me he dado cuenta, o sea, beber cerveza es algo como socialmente y para muchos diariamente fácil. O sea, uno llega, se junta con los amigos, vuelve del trabajo, se toma una fría, como dirían aquí. Pero ahora bien, entender la cerveza es otra historia. A pesar de ser, por ejemplo, porque con el vino, como hemos hablado antes, ya el vino uno a veces se lo toma como para celebrar ocasiones especiales, para compartir un buen momento entre amigos, pero la cerveza, que bien puede cumplir esa función, es una bebida alcohólica quizás más social y más, no sé, como más asequible, como el primer paso. Pero señores, yo quiero que entendamos la cerveza desde otra perspectiva, porque efectivamente, si bien es cierto que, uy, sí, tal cerveza, no todas saben igual, no todas se sirven igual, no todas se disfrutan igual, y hay personas que llevan esto a otro nivel. O sea, personas que pueden decirte qué tipo de malta estás probando, si es un lúpulo floral o cítrico, si la fermentación fue correcta, o incluso en qué país se inspiró esa mezcla. Y señores, eso existe, eso es una realidad, eso no es palabras bonitas para describir una bebida alcohólica, no. Estos son expertos en cerveza artesanal. Y hoy voy a tomar el micrófono para entrar en este mundo. ¿Qué cuesta desarrollar ese nivel de criterio? ¿Qué necesitas aprender? ¿Y cuánto dinero hay detrás de convertir un gusto en conocimiento? porque aquí no hablamos de beber más, por supuesto que no, hablamos de beber mejor. Entonces, primero entendamos algo importante. Esto no empieza con gustos, digo, con cursos. Empieza con el paladar, empieza con el gusto. Entonces, quiero iniciar indicando lo que es entrenar el paladar, o sea, el primer paso.
Eso te iba a decir, uno no puede educar el paladar porque de hecho yo recuerdo, por ejemplo, de pequeñito, que a mí las aceitunas no me gustaban.
Ajá.
Pero en la medida que las fui comiendo, poco a poco, les comencé a coger mucho gusto. No ocurre lo mismo con la cerveza, digamos, si a usted no le gusta la cerveza, no puede empezar este camino y de repente... Que en la medida que vaya catando, le vaya empezando a gustar, no lo sé, pregunto.
Bueno, fíjate que sí,
bueno,
que se pudiera...
Bien, déjame interrumpirte, Santiago, también puede ver con, puede estar relacionado con el calor, porque a mí no me gusta la cerveza, pero a veces cuando el calor en nuestro país se pone muy bueno, uno dice, ay, hombre, una cervecita, así es que... también
full.
Puede ser que el calor influya en uno querer conocer esto de los sabores.
Señores, lo que pasa, hay un dato importante. El tema de las cervezas pudiera relacionarse mucho con otras bebidas y hasta con otras cosas, porque es que tiene notas. O sea, a ti puede que no te guste un tipo de café, pero quizás te guste otro. Quizás te guste un vino, pero no te gusta aquel. Porque las cervezas también tienen notas. Entonces, lo que quiero es como ir encaminándolos al hecho de la capacidad de tú percibir los sabores. Porque, por ejemplo, ojo, a todo eso traje el tema, pero... dato curioso, a mí no me gusta la cerveza, o sea, no me gusta.
Wow.
No me gusta porque para mí todas saben guácala, pero no
exacto,
quita.
Porque tiene como un tono amargo,
sí,
al final.
Sí.
Y es como que eso es lo que no puedo como que yo entender, cómo tú puedes beber algo que sabe amargo y no sé.
Uy, no, pero de eso se trata, de desarrollar sabores, porque porque definitivamente no todas las cervezas saben iguales. Yo creo que de todas las que he probado con todo y que no me gustan, sí puedo percibir que hay unas que tienen ciertas notas que otras. Hay unas que pueden ser más dulces, otras son más amargas, otras son más tostadas, frutales, especiadas. Y de hecho, eso se percibe hasta con el color, porque están las rubias y están las morenas. O sea... hay sabores en café, en cerveza, que tú ni te esperarías, como bien es el café, el chocolate, es una locura. Pero ojo, si tu paladar no está entrenado, todo te va a saber igual. Entonces, ¿cómo se entrena el paladar? Bueno, señores, probando. Y eso, por supuesto, tiene un costo. Si tú decides empezar a explorar cervezas artesanales, porque volvamos y recordemos, estamos hablando de las cervezas artesanales, un precio promedio por cerveza va... a partir de los 200 pesos, 190 pesos, y hay cervezas que pueden costar hasta 500 pesos, o sea, artesanales. Y si ya tú vas probando dos o tres a la semana, pues estamos hablando de de una suma quizás de 25 a 80 dólares, o sea, de 2.000 a 5.000 pesos. Y señores, un dato curioso que encontré, que me pareció muy interesante, es que el ser humano puede detectar más de 1 billón de combinaciones de olores. Pero la gran mayoría de nosotros no sabemos identificarlos, porque el entrenamiento del paladar es literalmente aprender a ponerle nombre a lo que ya tú sientes. Entonces, llega un punto, señores, donde probar no es suficiente. Tú quieres entender lo que estás tomando. Y aquí es donde entra la teoría, los estilos, historia y procesos. Aquí es donde el hobby empieza ya a volverse serio. Empiezas a aprender cosas como que es una IPA, qué es un stout, qué diferencia tiene una ale de una lager, cómo influye la fermentación. O sea, y todo esto se aprende leyendo y estudiándolo. Y después son esos momentos de, ah, ok. Hay, señores, libros y de cerveza artesanal que van a partir de los $20 hasta los $50. Y ya dependiendo de qué tan serio quieras involucrarte o qué tan profundo quieras envolverte en este mundo, pues puedes tener algunos libros y la suma iría de tu inversión a partir de los $100. Señores, hay más de 100 estilos de cerveza reconocidos oficialmente. O sea, esto no es, como estaba en mi mente, rubia y morena. No, eso no es así. Eso es un universo. Y cuando ya tú tienes la teoría, muchas personas quieren dar el siguiente paso, que es formalizar ese conocimiento. Entonces, vámonos con los cursos y las certificaciones. Existe formalización formal en cerveza. Hay cursos introductorios que van a partir de los $100, que vienen siendo también como catas, por así decirlo, a partir de los 5 mil, 6 mil pesos. También hay certificaciones internacionales. No conseguí el detalle de cada una, pero así como hay sommelier para el vino, hay para la cerveza. Entonces, tenemos que las certificaciones van a partir de los $300, o sea, de 20 mil pesos. Y ya hay programas más avanzados que la inversión, pues, aumentaría y sería a partir de los $1,000, o sea, de los 60 mil pesos. De hecho, lo que sí encontré fue un programa que se llama Cicerón Certification Program, que es uno de los más reconocidos del mundo para los expertos en cerveza, que tiene niveles, exámenes y certificaciones oficiales. Y señores, para aprender cerveza, señores, no es solo teoría, también es experiencia. Entonces vamos a hablar de las experiencias cerveceras, por así decirlo. Bien conocemos los famosos Oktoberfest, etc. Muchos expertos llevan su aprendizaje a otro nivel viajando, visitando cervecerías, festivales, tours, catas guiadas. Una experiencia local, una cata, un tour, que de hecho hay en Santo Domingo. O sea, ¿cómo se llama? Como casas que producen sus propias cervezas y ellos tienen sus programas de degustación y de experiencias como tour, que van a partir de los $20, o sea, de los 1.300 pesos. También están los festivales o las experiencias internacionales, que ya ahí un ticket te puede costar a partir de los $200, dependiendo a dónde vayas y, por supuesto, no contemplando los gastos de viaje. Países como Bélgica y Alemania tienen tradiciones cerveceras de siglos. Hay algunas recetas que se han mantenido por generaciones y un factor que algo que mucha gente no considera son las herramientas del experto, porque un experto no solo prueba la cerveza, sino que la analiza según todo lo que hemos estado conversando. Los vasos de cerveza, cada tipo de cerveza tiene su vaso ideal. ¿Cuáles son cada uno? Eso puede ser otro presupuesto, pero la verdad es que me llama la atención porque cuando voy a lugares de cervezas aquí veo que dependiendo de la que se pidan le traen un vaso diferente, es verdad. Entonces tenemos que esos vasos pueden costarte a partir de los de 5 a $20 por vaso, o sea, de 300 a 1.000 pesos por vaso. También hay kits de aromas que lo hemos visto ya en perfumería, con los vinos, con el café, pero estos, para recordarles, sirven para entrenar el olfato y van a partir de los $100. Hay registro de catas, libretas, aplicaciones, blogs personales. Conocí a un chico que tenía un blog personal para las cervezas, porque así ellos documentan sabores, qué tal la intensidad, qué tal las notas. Y es que un dato curioso es que el olor representa hasta el 80% del sabor que percibimos. Por eso el olfato es clave en la cerveza. Así que vamos a sumar ahora. Presupuesto total. Sumando el consumo mensual, los libros, cursos, experiencias y herramientas, pues una versión, un presupuesto para un hobby un poco más avanzado, puede ser de 500, a partir de los $500, o sea, de los 30 mil pesos. Una versión ya más avanzada puede ser de a partir de los $2,000, asumiendo que esta persona viaje, tome certificaciones y demás. Y algunos dirán, señores, pero ¿y todo ese dinero para tomar cerveza? O sea, al final es tomar cerveza. Yo te entiendo. Ahora bien, volverte experto en cerveza no es simplemente saber más. O sea, es cambiar la experiencia de tú tomarte una cerveza. Porque tú dejas de beber por costumbre y cambia como a beber con intención de conocer. Cada cerveza se vuelve una receta, una historia, una decisión, una experiencia. Y señores, la cerveza puede que parezca algo simple, pero puede convertirse en un mundo complejo. O sea, mira qué interesante cómo está al alcance de muchos a partir de la mayoría de edad, pero es algo muy simple en diferentes partes del mundo totalmente, pero puede convertirse en un mundo complejo. O sea, si tú quieres conocerlo. Y como todo conocimiento, eso tiene un costo. Así que espero que les haya gustado este presupuesto de cuánto cuesta volverse un experto en cerveza artesanal. Me voy a inspirar a ver si les traigo en una próxima cuánto es los que producen esas cervezas artesanales, que ya un poco más industrial.
Yo
¿Qué les pareció?
sugiero que nos vayamos a beber unas cuantas cervecitas artesanales y
Ah.
ver si podemos determinar sabores, no sé, no sé, porque de verdad que es un mundo amplio, Liet.
Tengo
Sí,
una inquietud,
total.
Liet.
Cuenta.
¿Las catas de cerveza son como las de vino, es decir, de pequeñas cantidades o una cata de cervezas? Me tomo una cerveza y después la otra. No he ido,
No, son
¿verdad?
en pequeñas cantidades
Me
porque
gustó eso,
hoy
Santiago.
ahora
No, tenía
Me
la
encantó
inquietud.
esa pregunta.
Bueno, vámonos a los mensajes comerciales y despedimos nuestro programa con musiquita, como nos gusta. ¿Qué les parece?
Súper, nos fuimos.
Invertir es más fácil de lo que imaginas. Llegó el momento de impulsar tus ahorros y transformar tu bienestar financiero. Conviértete en inversionista del mercado de valores y abre tu cuenta totalmente digital en alfa.com.do. Alfa Inversiones. Invertir transforma.
De lo mío.
Déjame ver tu cartera.
Ve acá, pero yo lo conozco a usted.
Tranquilo, mi bro, confía. Yo trabajo en el banco.
¿Para qué tú quieres ver mi cartera?
Para ver tu cédula, tu tarjeta, lo normal.
¿El qué?
Está bien, pues dame tu clave, nada más.
Ah, porque te jactaste de vivir, fue.
Si no das esta información en persona, ¿por qué la darías por teléfono o internet? Verifica primero. Protege tus datos. Un mensaje de la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Hoy es viernes.
Y llega música para tus bolsillos.
Y no nos vamos de sumas sin nuestra música para tu bolsillo, donde conectamos con este arte para. Ivette siempre le da un toque para volverlo con nuestras situaciones financieras, la vida o una situación global. Así que, Ivette, recuérdanos por favor el tema que vas a tratar y si nos das una pista de paso.
Bueno, vamos a hablar de impulsividad financiera. Y obviamente, Liet, cuando hablamos de impulsividad, estamos hablando de perder un poquito como el control, ¿verdad?
¿Cómo?
Entonces,
¿Vamos a
más o
perder el
menos,
control en sumas?
vamos a perder un poquito el
Hablamos de
control.
cervezas, pero no nos las hemos tomado.
Ah.
Ya saben, señores, después de toda esta información de cerveza, creo que estamos un poquito mareados y vamos a perder el control.
Pero en las
A
finanzas
ver,
entonces
Santiago,
podemos perder el control.
vamos a perder el control, pero aquí en sumas, nada más,
Oiga,
¿eh?
pero
Nada más.
antes de eso, ¿por qué no tratamos de adivinar la canción? ¿Está fácil o
Por
no?
favor, por favor.
¿Pero está fácil o no?
Mire, Santiago, yo creo que está
¿Alguna
fácil
pistica?
para Liet. Va a estar fácil.
O sea que es moderna, póngale. Bueno,
Es moderna
aunque al
la
día yo le he
canción.
puesto cosas de hace 20, 30 años,
No,
estaba
qué oído
pegado.
tiene esta muchachita, ¿eh?
Sí, bueno, vamos a ver, Liet, en vos confío.
Let's go.
Ya, Liet.
No, 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 qué pasa,
No, todavía
no.
no, un poquito más.
Claro que,
¿Fácil?
de hecho, mira, claro que sí. No me sé la
¿Cómo que
canción,
claro que
pero
sé? Con eso ya sabes.
sí, claro que sí.
Ay,
A
Dios.
ver, Liet, ¿quién
No lo
canta
puedo
esa canción?
creer.
Bueno, mira, yo no sé cómo se llama él específicamente, pero sé que su banda se llama Reik, que yo creo que son mexicanos, creo que son
Wow,
mexicanos.
Santiago, me voy a morir porque
Claro,
ella
no.
solo oyó un teclado,
Obvio.
Santiago, que son
Ay, ellos
ellos,
me
¿verdad que sí?
encantan. He
Yo
ido como
estoy
a tres
claro que es
conciertos de ellos.
Rake, clarísimo.
Ay, sí, por
Cierto que
supuesto.
sí, Ivette. ¿Sí o no? ¿Perdimos o no?
Es Reik, Santiago.
Ah, yo sabía que.
Ah.
Santiago sabía, estaba
Sí, él la
Clarísimo.
tenía.
No, a ver, quiero ser sincero.
A
Yo lo que
ver.
estaba clarísimo es por la cara que hizo Liet. O sea, de eso estaba clarísimo que ella estaba segura que no estaba equivocada. Yo tenía una pequeña duda si era Rake o no. Pequeñísimo.
Una pequeña duda,
Yo
ajá.
chiquita y chiquitica. Bueno, señores, sí es Reik y efectivamente Liet dijo todo de él. Ya yo no tengo que decir más nada,
Pero
excepto
¿cómo se llama la canción?
La canción se llama Déjate llevar. Por eso le dije que nos íbamos, queremos aprender el
Oh,
control.
ahora sí tiene
Esta canción
sentido.
es Déjate llevar y
Pero en sumas debe
efectivamente es de
ser,
Rey.
déjate llevar por el camino del bien de tus finanzas, algo así. Déjate llevar
Bueno.
hacia el mercado de valores. Déjate llevar hacia las entidades autorizadas en el país, ¿cierto? O es
Claro. Me
déjate llevar
encanta,
realmente.
Santiago, que le has dado esa connotación porque esos serían los consejos finales.
Ah, carajo. Ok.
Pero déjenme
Spoiler.
decirle esto,
Que dañé la
señores. Esta
sección.
canción, o sea, mire, Santiago, le dije que esto era muy moderno. Yo,
A
esto es
ver.
para los muchachos. Esto es para los muchachos. Esta canción se lanzó oficialmente en el 2011 como parte de un álbum de esta agrupación que se llamaba Peligro. Y la canción mezcla pop, rock, esos toques también nostálgicos de una voz que debo decirle, Santiago, esa voz es exactamente como dijo Lied, es inigualable. Yo, bueno, Lied, yo soy muy amante de la música y no he escuchado una voz que se pueda comparar con la de Rey.
Ay, no, sí, ellos son muy reconocibles, o sea, me encantan, de verdad.
Totalmente, al igual que cuando canta Camila, que uno dice, no, Camila,
Sí, claro,
esa es la voz de
exacto.
Camila, uno dice, no, 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 esa es la voz de Rey.
O Miranda también, exacto. Es como ese, como
Exacto, o
así.
sea, y obviamente, Santiago, estas agrupaciones son desde los chichis, de nuestra querida Liera, así como era el muchacho. Ahora vamos a hablar de finanzas, señores,
A
déjate
ver.
llevar. Déjate llevar, vamos a hablar de algo que parece muy pequeño, pero está teniendo un impacto enorme en nuestras finanzas y es la impulsividad. Y es que dejarte llevar, como dice esta canción, que habla de emociones, habla de decisiones que se toman sin pensar demasiado, de fluir, eso en la vida emocional puede ser bonito, aunque yo tampoco les recomendaría, pero con el dinero específicamente. Dejarse llevar puede salir muy, muy caro. Y más aún en el mundo en el que estamos viviendo hoy en día, porque no solo estamos viviendo en una economía digital, sino también que estamos en una economía que está hiperestimulada. ¿Okay? Tú te entras, ya no es solo, tú tienes los vendedores en la televisión, tú lo tienes en YouTube, tú lo tienes en Instagram, tú lo tienes en TikTok, porque ya todas esas plataformas siempre están anunciando, siempre están vendiendo. Entonces, en esta economía hiperestimulada, debemos decir algo. Tenemos un contexto actual donde manejamos mucha incertidumbre. Y a la incertidumbre, si le sumamos impulsividad, eso puede ser una bomba letal. Hoy el mundo está atravesando tensiones importantes. No solo hablamos de los conflictos geopolíticos que están afectando energía y alimentos, también estamos hablando de, como vimos esta semana, decisiones de los bancos centrales que encarecen el crédito, inflación, que también, aunque sea moderada, sigue al alta en muchos rubros y mercados que reaccionan a cada noticia. Y algo importante para usted y yo, dominicanos, es que nuestro querido señor Albizu, quien es el presidente del Banco Central, acaba de decir, hey, control con las finanzas, manéjense. No sé si vieron esa noticia, me la enviaron recientemente. Entonces, en medio de este contexto pasa algo interesante. Cuando hay incertidumbre fuera, aumentan las decisiones impulsivas adentro, porque psicológicamente el ser humano busca compensar la inseguridad con gratificación inmediata. Así es que vamos a traducir esto al mercado financiero. Cuando hay incertidumbre, y lo puedes probar en cualquier área de tu vida, tú te sientes deprimido, terminaste con tu pareja, murió un ser querido, por alguna razón compras más, más rápido. Y tomas peores decisiones. Además, como dije ahorita, la tecnología ha amplificado todas estas posibilidades de que tú te dejes llevar, como dice la canción. Hoy tú tienes a tu mano compras en un clic, pagos sin fricción, créditos inmediatos, publicidad personalizada. Claro, porque tú te entras a Instagram, entraste a una publicidad X y el algoritmo dice, ella quiere de esto y te da, te da, te da, te da, hasta que compres. Y las ofertas están diseñadas específicamente para ti. Volviendo al algoritmo, él evalúa tu comportamiento y a todo lo que le das clic, entra seguir o guardar. Entonces te va a dar más de lo mismo. Ojo con esto. Esto no es una casualidad, ¿ok? Esto es un sistema que está diseñado para que tú decidas rápido y no para que decidas bien. Así es que aquí está la regla de las 24-48 horas en todo, señores. Antes de usted tomar decisiones financieras, tómese un respiro, tómese una cervecita, tómese un café, hágale pausa, porque la impulsividad financiera en la era digital, antes de gastar, podía requerir, señores, tiempo, porque usted tenía que salir de su casa. Usted tenía que pensarlo, porque no solo es salir de tu casa, ay Dios, es que yo no quiero cambiarme para salir. Uno como que lo pensaba, pero hoy usted no tiene que hacer nada de eso. Usted está comprando en tiendas alrededor del mundo, sentado en su casa, y eso lo cambia todo. Cambian los patrones actuales. Compras por scroll, ves, quieres compras. Microgastos constantes, delivery, apps, suscripciones. Decisiones influenciadas por las redes sociales. Consumo emocional. Tú siempre crees que tú quieres premiarte. Tú siempre crees que tú te lo mereces. Tú estás estresado, tú compras. Y tú pasas la tarjeta y tranquilo que el mes que viene resolvemos porque te lo mereces. Entonces, estas impulsividades, cuando lo estás tomando poco a poco, que son de $7, de $17, son $25, tú crees que tú no estás haciendo gastos significativos. Pero lamento decirte algo. Estudios de comportamiento muestran que más del 70% de las compras digitales no planificadas se realizan en menos de 5 minutos desde que surge el deseo. Wow. Así es que eso significa que no estamos decidiendo, estamos reaccionando. ¿Ustedes imaginan esto? Tú ves un anuncio y a la que la ves, no pasan 5 minutos, ya tú estás pasando tu tarjeta. Ustedes se pueden imaginar. Oiga, Santiago, Lie, ¿cuántos anuncios te pasan diarios a los que tú estás reaccionando con $5? $5, eso no es mucho. Pero tú lo compras. Esto puede crear un hoyo financiero horrible de gastos que luego no vas a poder sostener. Claro. Entendiendo también, si Lie, decías.
No, así mismo como tú dices, que al final uno lo va a poder sostener. De ching en ching es un chon.
Exacto, de chin en chin es un chon. Y mira esto, tienes que entender que ese chin que crees que estás gastando hoy puede significar ese chin que tú pones en tu fondo de inversión. Ese chin que tú puedes poner en esa cuenta de ahorro que tú estás creando porque todavía no reúnes los 10 mil pesos para crear tu fondo. ¿Ok? Entonces, ese chin puede ser significativo para cambiar tu futuro financiero, y más si le aplicamos el efecto compuesto. ¿Y qué tal si antes de tú tomar la decisión de comprar, dices, ay, no, pero mira, ya que iba a gastar esos $5 allí, déjame meterlo en mi cuenta o en mi alcancía, porque estoy formando mi fondo, mi pequeño fondo para llevar esos 10 mil pesos para abrir mi fondo de inversión. Déjate llevar o dejarte llevar es emocional y cierto, puede ser liberador. Porque en la canción, Reik habla, déjate llevar ese amor que él siente por ella, vamos a fluir, vamos a hacerlo, vamos a crear. Pero en lo financiero, dejarte llevar sin criterio es perder el control. Y aquí está el punto clave de este segmento. En este 2026, la disciplina financiera no será opcional. Será una ventaja competitiva, porque en un mundo donde todo te empuja a gastar, quien sabe detenerse tiene el poder. Entonces, ¿cómo afectan los eventos globales y tu impulsividad? Esto es importante que tu audiencia lo entiendas. Cuando hay noticias constantes de crisis, incertidumbre económica, presión social, cambios rápidos, el cerebro entra en un modo corto plazo. Total, el mundo se va a acabar. Y es como decían los epicúreos, comamos y bebamos que mañana hemos de morir. Y en modo largo plazo, nadie piensa, pero este sería el momento adecuado, ¿verdad? Para tú pensar qué va a pasar en el futuro, porque todavía nosotros no sabemos hasta cuándo se puede extender esta situación económica, pero En este modo sobrevivencia, ahorramos menos, gastamos más, evitamos planificar y buscamos gratificación inmediata. Por eso en momentos de tensión, la impulsividad financiera aumenta, pero a ti no te va a pasar. Tú que no sigues, asumas, usted no va a entrar en eso, ya le estamos advirtiendo. Esto no es falta de disciplina, señores, es una respuesta humana. No quiero que piensen que si te está sucediendo, tú tienes un problema personal. No, es que yo tengo un problema. No. Esto es una respuesta humana, pero también es algo que nosotros podemos gestionar. Estrategias prácticas, ya para ir cerrando. Aquí nos vamos a dar tips. Tips número uno, regla 24 horas mínimo. Toda compra que vayas a hacer tiene que pasar por el filtro de 24 a 48 horas. ¿Ok? Toda compra debe esperar. Y si mañana todavía lo quieres, después de tu evaluación, entiendes que es algo que sí, que es necesario, entonces lo compras. Óyeme bien, está demostrado que cuando tomas este tiempo, reduces más del 60% de las compras impulsivas.
El 60%
de las compras impulsivas. Y Santiago, se lo digo yo, que a veces monto cositas en el carrito, yo me mantengo quedando cursos de maquillaje, quedando cursos de colorimetría, y a veces digo, debo comprar qué sé yo cuántos pinceles más o maquillaje, porque el curso que viene, lo monto en el carrito, y sucede que llega el curso, tenía todos los materiales, no era necesario comprar, y eso se quedó ahí, y nunca pasé mi tarjeta para aquello, ¿ok? Entonces, elimina fricción cero, quita tarjetas guardadas, sácala, quítala, devuélvela al banco, no la estás usando, quítala de tu vista, desactiva compras en un clic y cierra sesiones en app. Mientras más pasos, menos impulsividad, ¿ok? Mientras más tengas que hacer para comprar, ay, que tengo que salir a buscar la tarjeta, ahora tengo que salir, no. Quita esa impulsividad. La tarjeta no la... Mira, Santiago, no ponga la tarjeta en el Apple Pay. No, porque eso es un desafío. Está ley de tu mano y ¡pum! Lo paso. El presupuesto emocional. No todo es control, señores. Asigna dinero para salir, para gustos y para esos pequeños caprichos. Pero planifícalo para que no te desbordes. No es, aquí en suma usted sabe, siempre lo hemos dicho, esto no se trata de que usted se restrinja de vivir. No, por Dios, usted tiene que darse premios, pero planifícalos. También identifica cuáles son tus gatillos. ¿Cuándo que yo gasto más? ¿Cuando estoy cansado? ¿Cuando tengo estrés? ¿Cuando me empiezo a comparar con alguien en las redes? Conoce tu patrón y reduce el impacto. Detox digital financiero, un día a la semana, sin apps de compras, silencia las promociones, deja de seguir cuentas que activan tus gastos, menos estímulo, mejores decisiones. Entonces, último, tener claridad de metas. Nada reduce más la impulsividad que tu saber y enfocar a tu cerebro en una dirección. Cuando sabes para qué ahorras, es más fácil decir no. Entonces, reflexionemos. El problema no es gastar. El problema no es saber por qué estás gastando. ¿Ok? Perdón, el problema es que tú no sepas por qué que tú estás haciendo esos pasos financieros. Y en el mundo actual, si tú no decides conscientemente, alguien está tomando decisiones por ti. Hoy más que nunca, el autocontrol financiero es una habilidad esencial, no para vivir limitado, sino para vivir con intención. Palabra, como digo yo, poderosa, intención, dirige intencionalmente tus finanzas hacia donde quieres. Porque en un entorno donde todo cambia, donde todo presiona y donde todo se acelera, cuando tú por dentro estás estable y tienes esa estabilidad, ese modo zen dentro de ti, créeme, todo puede estar mal afuera, pero si estás bien adentro, vas a generar paz. Esto fue, señores, Música para tu Bolsillo, donde nosotros entendemos el dinero que viene y aprendemos a tomar decisiones mejores en un medio donde hay mucho ruido.
Bueno, entonces nada. ¿Nos podemos ir en paz hoy en sumas?
Nos podemos ir en paz porque sabemos que nuestra audiencia no va a gastar desmedidamente, Santiago.
Me gusta. Bueno, señoritas, y toda nuestra querida audiencia, que tengan un excelente fin de semana. Nos vemos el próximo lunes aquí en Sumas. Muy buenas noches.
Buenas noches.
De emociones, solo dos corazones y una vida que compartir. Fueron 5 segundos y cambiaste mi mundo. Faltan miles de historias para escribir.
Cerramos el día esperando haber sumado valor a tu vida. Nos reencontramos la próxima semana para otra entrega de Sumas. Encuéntranos en Instagram en @sumasmasrd.